Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ya sea por sus armónicas voces, sus apasionadas canciones o su original requinto en la guitarra, los Dandys son desde su fundación uno de los mejores tríos de la música romántica en español, conmoviendo generaciones de ayer y hoy con grandes éxitos que han dado la vuelta al mundo. Con ellos escuchamos Gema.
Gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor.
La pandemia no creó desigualdad, la visibilizó, asegura la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. La intensidad de COVID en los municipios se mide más allá de los casos que están confirmados, explica experto de la UDG. Es importante no recurrir a la automedicación ante el coronavirus. La ansiedad que genera el confinamiento está impactando directamente en la alimentación. Experto recomienda no recurrir a tarjetas de crédito o endeudarse durante la contingencia. Indigentes entre los más vulnerables a adquirir COVID-19. En Señal Tecnológica nos hablarán de la impresión de sensores sobre órganos móviles. En Entusiasmo Hablemos de Salud Mental, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla conversará sobre la importancia de realizar actividad física. Y no se pierda Cine Expresión en voz de Alejandro Valdovinos. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Y también les invito a estar en comunicación. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. La pandemia puso a las mujeres en la primera línea de respuesta en todo y eso visibilizó el riesgo al que están expuestas, según afirma funcionaria. Adelante con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que están escuchándonos. La emergencia sanitaria mostró con claridad el rol que cumplen tanto los hombres como las mujeres, aunque a estas se les puso en un riesgo mayor al posicionarlas en la primera línea de respuesta, llevándolos a un cansancio evidente, asegura la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
Hemos querido ver esta contingencia sanitaria como una oportunidad de visibilizar y actuar sobre los temas que impactan de una manera importante a las mujeres, pero que nos involucran a todas y a todos. Y a partir de ahora se teje una oportunidad de construir un puente entre lo que hemos vivido los últimos 3 meses y lo que queremos para el futuro. Y esto ha sido una experiencia diferenciada para hombres y mujeres.
Para la funcionaria nacional, la pandemia también ha significado un parteaguas en el trabajo que realizaban en favor de las mujeres y lo que se tendrá que realizar a partir de ahora, especialmente desde el ámbito local, resaltó.
Esta pausa de la vida ha mostrado cómo la agenda feminista está más vigente hoy que nunca. O sea, estar en casa nos mostró, nos hizo vivir en carne propia, sentir en la piel el peso y la importancia de los cuidados, el peso y la importancia de las relaciones familiares y el peso y la importancia de prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
Luego de resaltar el trabajo que Jalisco ha realizado en ese sentido, reiteró la importancia de aprovechar las oportunidades de la nueva normalidad a la que se está entrando y trabajar de una manera más coordinada, no solo en estos temas, sino en lo que implique un bienestar para la sociedad en general, aseguró.
Esta nueva normalidad tiene que cuestionar los principios que alimentan día a día nuestras relaciones y hacer los cambios que necesitamos para relacionarnos desde lo interpersonal, lo familiar, lo comunitario, con los gobiernos, para realmente crear vínculos más armónicos, más pacíficos, más solidarios, más igualitarios, es decir, más feministas.
La pandemia, insistió, no creó desigualdad, la visibilizó, como también puso en evidencia la urgencia de continuar con una agenda pública que atienda una realidad general, pero que también tiene sus particularidades en cada uno de los estados y evidentemente de las zonas, enfatizó la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, la intensidad del COVID en los municipios se mide más allá de los casos que están confirmados, explica experto de la UDG. es importante no recurrir a la automedicación ante el COVID-19.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Itatí, Faustino y Verónica. En 1877 nace el poeta mexicano Efrén Rebolledo, autor de 7 libros y la novela corta Salamandra. Muere el 11 de diciembre de 1929. En 1894 muere en Cuba el compositor mexicano Juventino Rosas, autor de destacadas obras como Los valses, Sobre las olas, Carmen, Dolores e Ilusiones juveniles. Nace el 25 de enero de 1868. En 1918 nace en Nayarit el poeta y escritor mexicano Alichu Macero, fundador de la revista Tierra Nueva, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, cuya obra le ha merecido diversos premios nacionales e internacionales. Muere el 22 de octubre de 2010.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 70 centavos. Mañana el dólar se compra a 21 pesos con 70 centavos y se vende a 22 pesos con 92 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 8 centavos y esta mañana se vende a 26 pesos con 8 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, enviamos un gran saludo a Radio Plaza, 87.7 de frecuencia modulada. Muchas gracias por estar sintonizándonos en este horario y nos vamos con más detalles para entender el incremento de contagios de COVID-19 en la región. Hay que estudiar el escenario de la enfermedad. Zacatecas y Aguascalientes son dos casos de los que se nos habla. Adelante con información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Al corte del 8 de julio, el norte de Jalisco permanece con más de 60 casos acumulados de COVID-19 y aunque el número resulte preocupante, hay otros aspectos que deben considerarse para conocer la intensidad de la enfermedad y estimar el escenario que podría estar ocurriendo en los próximos días, asegura Miguel Ernesto González Castañeda, académico del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Esos datos relativos lo que nos indican es el peso específico que tienen los casos con respecto al resto de población, ¿no? Y es ahí donde nosotros calculamos tres tasas. La tasa de incidencia, cuántos casos en proporción a la población. La tasa de mortalidad, que serían cuántas personas han fallecido en proporción con la población en general. Y la tasa de letalidad, que sería el número de casos que desgraciadamente hayan perdido la vida, pero en función de los que están enfermos. Es decir, de los que enfermaron de COVID, de esos, ¿cuántos llegaron desgraciadamente a fallecer? Son diferentes medidas que nos dan mejor cuenta de cuál es la intensidad de un problema en un lugar determinado y no solamente los casos confirmados.
Más que el incremento de casos, las autoridades deben preocuparse por las tasas de incidencia, letalidad y mortalidad en sus municipios y cómo éstas influyen en las de sus vecinos, como ocurre con Colotlán y Tepetongo, que sin ser colindantes ponen en riesgo a otros, comenta el experto.
Tepetongo tiene una tasa de incidencia, es decir, el número de casos con respecto a la población, que se toma una medida estándar que serían 100.000 habitantes. La tasa de incidencia del municipio de Tepetongo está en 93. Para que tengamos una idea, la tasa de incidencia de Colotlán es de 134. De tal manera que las tasas de incidencia de estos dos municipios puedan en un momento dado afectar a las tasas de incidencia, es decir, al número de habitantes que desgraciadamente resultan positivos al coronavirus con respecto a la población total.
El norte de Jalisco mantiene una relación estrecha con municipios zacatecanos y no solo en términos orográficos, también hay que tener en cuenta el comportamiento que la enfermedad ha tenido en Aguascalientes, explica.
Prácticamente todo el estado de Aguascalientes tiene tasas de incidencias no tan elevadas, digamos, pero sí más allá de 21 casos por 100.000 habitantes. Si tomamos en cuenta que Huacuca tiene 16, pues estamos hablando que Aguascalientes, todo el estado, tiene tasas de esa naturaleza, ¿no? Afortunadamente, pues la orografía nos permite que haya una cierta barrera, pues la orografía también juega un papel protector y las carreteras un papel de riesgo, ¿no?
Para entender el incremento de contagios de COVID-19 en la región, así como el escenario que puede presentarse de un momento a otro, es fundamental estudiar el comportamiento de la enfermedad en el estado, pero también en Zacatecas y Aguascalientes por la conectividad que existe entre las entidades. Ana Cristina, y no solo esta conectividad a través de las carreteras, también de los servicios o incluso de este traslado de los habitantes de estos tres estados. Explicaba el doctor que aunque, por ejemplo, todos los municipios tengan tasas de incidencia diferente, esta interconectividad que existe entre ellos, y pone un ejemplo muy puntual, Colotlán y Tepetongo, pues no son municipios colindantes, pero tienen tasas altas de incidencia, las personas se trasladan, evidentemente uh-huh. hay una conexión también terrestre, y por ejemplo, municipios que quedan en medio de estos dos, que es el caso de Huejúcar y Santa María, a lo mejor ellos pueden tener una tasa menor de incidencia, pero esta relación que se tienen o quedan pues en medio de los dos, por supuesto que incrementa el riesgo.
Exacto.
Y es la parte en la que pide el experto que las autoridades lo consideren, porque no solamente son 30, 40 o 100 casos los que se tenga, por ejemplo, en Colotlán, también está este movimiento y esta situación que a ellos les permite, él habla de datos relativos que ellos les permite precisamente estimar un escenario, ¿no?
Exactamente, como el escenario de riesgo podría ser, ¿no?
Así
precisamente
es.
Por esta movilidad que sí existe y justamente creo que en alguna plática que tuvimos nos preguntábamos por qué estando este panorama o esta posibilidad de contagios en el caso de los municipios cercanos que serían, por ejemplo, Tlaltenango, en nuestro caso también la colindancia con Santa María o la cercanía con Momax, y que avanzando tanto los casos en Colotlán ahí no se presentara ninguno de estos casos. Pero llegó el momento y en el caso de Tlaltenango han avanzado de manera muy rápida los contagios. Entonces sí, es un riesgo precisamente por ese movimiento que hay, que vamos con mucha frecuencia, Tepetongo nos queda de paso a Jerez, a Zacatecas, entonces el riesgo ahí está y en efecto, ¿no? Cualquier detalle puede favorecer que, no sé, te bajaste a una tienda y estabas infectado y ya desde ahí puede empezar todo este asunto de los contagios.
Por supuesto, justamente esto es lo que explica el experto. Dice, bueno, se están haciendo medidas, se están tomando medidas en cada uno de los municipios, pero muchas de estas han estado enfocadas con base en las estadísticas que presenta uh-huh. el municipio, pero uh-huh. hay que considerar también todas estas cuestiones riesgos, ajá, uh-huh. que están alrededor, ¿no? Y más en el caso de esta parte del estado, que evidentemente hay una colindancia muy continua, porque es un municipio de Jalisco, otro de Zacatecas, uh-huh. y bueno, así de manera recurrente, ¿no?
Exactamente, Lupita. Pues te agradezco mucho esta información. Nos vamos a nuestro... Nos vamos con otra nota si alcanzamos, ¿verdad? A compartir otra nota. Es importante no recurrir a la automedicación ante el COVID-19. Escuchemos este reporte de Elizabeth Ortiz.
A 7 meses de la pandemia todavía no hay un medicamento que prevenga la COVID-19. Por eso no es recomendable tomar los tratamientos que han sido anunciados para tratar a quienes contrajeron el virus. Omar Enrique Cisneros, jefe de pediatría del Hospital General de Occidente, explicó que la gente comenzó a acaparar la hidroxicloroquina y personas que sí la necesitaban para tratar lupus no tenían acceso. Además, ya se descartó como una solución contra el nuevo coronavirus. Al inicio, las guías para tratar la COVID-19 sugerían hidroxicloroquina y azitromicina. Entonces, personas que conocen la azitromicina para la infección de garganta llegaron a tomarla incluso sin tener síntomas.
Convivimos con las bacterias en un ecosistema importante, y si vamos generando bacterias cada vez más resistentes, una infección que yo le pueda transmitir a esa persona o a mi hijo... puede ser entonces resistente ya después a la azitromicina en ese sentido y crear infecciones más severas que requieran tratamientos más serios. Creo que si algo también hemos aprendido con esta pandemia es que somos comunidad y la salud funciona de manera colectiva.
Por otra parte, la ivermectina es un antiparasitario para combatir piojos o infecciones. Hubo un estudio preliminar para tratar la COVID, pero resultó que era necesaria una dosis enorme y tóxica. Incluso hay quienes la prescriben como terapia en casos ambulatorios. Entre sus efectos adversos está la hepatitis, vómito y diarrea o provocar convulsiones. Desde antes de la COVID, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Una sola noche durmiendo mal aumenta la tendencia a engordar. Todos conocemos las consecuencias del insomnio. Tras una noche en vela, al día siguiente estamos más cansados y nos cuesta mantener los ojos abiertos. Pero ahora, un nuevo estudio realizado por un equipo de la División de Endocrinología de la Universidad Northwestern Feinberg en Chicago ha descubierto que una sola noche durmiendo mal tiene consecuencias evidentes en nuestra forma física. Los investigadores realizaron un experimento con voluntarios sanos, que dormían de media 7 horas diarias, aunque en el laboratorio les hicieron pasar una noche en la que durmieron menos horas. Terminada la prueba, les hicieron unos análisis que revelaron que la falta de sueño afectaba a las funciones metabólicas que regulaban el aumento de peso. Es decir, dormir poco, aunque solo fuera una noche, favorecía la acumulación de grasa corporal y además se detectaron indicios de destrucción de la masa muscular. Los autores del estudio descubrieron también que una sola noche de privación del sueño dificultaba la capacidad del organismo para utilizar el azúcar como combustible. Este hallazgo puede ayudar a entender mejor por qué los cambios producidos en los ritmos circadianos de las personas que trabajan de noche aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Gracias por su preferencia, por seguir en sintonía. Tenemos más información que compartirles. La ansiedad que genera el confinamiento está impactando directamente en la alimentación. Por supuesto, muchos lo habremos notado, así que vamos a escuchar esta información que nos comparte Rocío López Fonseca.
Durante esta pandemia, Las personas que han hecho una cuarentena prolongada podrían haber aumentado de peso desde solo 3 kilos hasta 10 o más. Y es que el encierro en casa puede provocar ansiedad que generalmente se maneja comiendo, lo que ha provocado una descompensación en la alimentación en general de las personas, señala la coordinadora de nutrición de la empresa Bodylogic de Grupo PISA, Alejandra López.
La compensamos con alimentarnos, con comer, y generalmente nuestro cerebro nos va a pedir pues cosas cargadas de azúcar, cosas cargadas de grasa, y pues eso va a generar un aumento de peso. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a distinguir entre el hambre y la ansiedad en primer lugar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, el hambre es paulatina, no es como que de inmediato me quiera comer al mundo. No, es poco a poquito, y generalmente con lo que yo tengo en casa voy a saciar esa hambre. Pero si es ansiedad, voy a querer comer inmediatamente y voy a querer saciarlo con un antojo muy específico. Entonces yo tengo que aprender a poder diferenciar eso.
La especialista en nutrición recomienda que aún estando en casa, se debe contar con horarios de comida. Incluso si es demasiado el deseo de comer, sugiere tener colaciones a media mañana y a media tarde para evitar que la persona a la hora de comer se quiera acabar la alacena.
O consumir pequeñas colaciones de alimentos que son más bajos en calorías, como el pepino o como la jícama. Ahora bien, hay que tratar de tener horarios de alimentación. Por ejemplo, ya decir, yo todos los días a las 8 voy a desayunar, a las 2 es mi comida, a las 6 mi cena, por ejemplo. Y si a pesar de yo ya tener estos horarios siento muchísima ansiedad, pues lo ideal es tener colaciones, una media mañana y otra media tarde, porque esto me permite que entre comidas, pues yo no llegue muriendo de hambre y queriéndome acabarme a la cena. Uh-huh. Otro tip, pues es cocinar en casa.
Recomienda también hacer alguna actividad física para quemar en lo posible las calorías consumidas durante el día. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Nos vamos ahora a escuchar al doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien en esta ocasión nos habla sobre la importancia de realizar actividad física. Escuchemos.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, un saludo a nuestra radio Universidad de Guadalajara, en nuestra sede Colotlán. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos sobre las bondades del ejercicio físico. Este es el momento para que podamos también, en la medida de lo posible y con el cuidado requerido, poder realizar distintas actividades físicas que nos ayuden a cuidar nuestro cuerpo. Por ejemplo, el realizar actividad física de manera continua nos ayuda a mejorar nuestro metabolismo, que esto tiene como ventaja el poder reducir la grasa abdominal. Uno de los puntos importantes por los cuales debemos hacer ejercicio es porque esto nos puede ayudar a mantener nuestro corazón. En la medida de lo posible y con las medidas sanitarias que nos han recomendado las autoridades, el hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, un mínimo de 20 minutos, puede ayudar a que nuestro corazón se mantenga saludable. Por otra parte, también se ha investigado que aquellas personas que realizan ejercicios continuos en su vida ayudan a prevenir el cáncer, principalmente el cáncer de seno, el de colon, el endometrio, ya que va facilitando el proceso de que su mismo cuerpo pueda estar cuidándose y evitar esta enfermedad. Ayuda también a reducir el estrés. Esto es importante porque este es uno de los factores que nos va ayudando a que se afecte nuestro estado de salud emocional. Por otra parte, también nos ayuda a reducir dolores. Esto permite que nuestro cuerpo pueda sentirse mejor en todas las actividades que vamos haciendo día con día. Finalmente, te comento 2 situaciones que nos pueden ayudar a hacer ejercicio cotidianamente. El luchar contra las inflamaciones. Esto es una de las situaciones que es más recomendable siempre y cuando también un médico nos pueda indicar esto. Y finalmente, nos va a ayudar a que se aumenten nuestras defensas inmunes. Ahora más que nunca, tenemos que andarnos cuidando y cuidando a las personas alrededor. Para eso te invito que en la medida de lo posible y siguiendo las indicaciones de un médico, puedas realizar aquellos ejercicios que te pongan en mejor forma y que ayuden a que tu cuerpo se sienta mejor. Si requieres tú de alguien más de ayuda psicológica, recuerda que está en nuestro directorio en la página www.cunorte.dg.mx. El servicio es completamente gratuito para cualquier persona.
Más información, experto recomienda no recurrir a tarjetas de crédito o endeudarse durante la contingencia. Adelante con esta información, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda nuestra audiencia. Les comento que aunque actualmente pedir un crédito a una institución bancaria puede representar una solución de liquidez a corto plazo, lo cierto es que al desconocer los cambios económicos que se avecinan derivados de la pandemia, no debemos endeudarnos ni derrochar mediante tarjetas de crédito. Así lo recomienda Héctor Iván del Toro Ríos, economista del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Ahí lo que trato yo de mencionar es de que las personas pues, no caigan en ese juego de los meses sin intereses. Por ejemplo, muchas personas lo que hacen es compran este tipo de productos con una tarjeta de crédito que ni siquiera conocen cuáles son las especificaciones. No conocen cuáles son las tasas que manejan y por lo tanto el producto que tal vez les iba a costar 1,000 o 2,000 pesos al final les termina costando 5,000 pesos simplemente porque no están visualizando las afectaciones que puede llegar a causar el desconocimiento de las tasas que manejan. Recordemos muchas instituciones bancarias de que tú tienes una tarjeta de crédito y si no consumes cierta cantidad de dinero en un determinado periodo de tiempo te empiezan a generar interés. Entonces todas estas personas que están comprando ante este tipo de situación que todavía no tenemos la certeza de que el día de mañana voy a trabajar o no, y descuidan lo que viene siendo las tarjetas de crédito, lo que está causando es que tengan prácticamente una problemática más grande y que tal vez ponga en riesgo el futuro de sus familias.
Es probable que el desempleo aumente, la escasez de productos sea evidente y que muchas personas se vean desprotegidas económicamente, y esto no se trata de una cuestión que deba generar alarma, pero sí que sea creadora de conciencia y las personas sean cuidadosas de su economía, añadió del Toro Ríos.
La situación que estamos viviendo es de que no vamos a tener una recuperación económica a corto plazo. Esta situación se va a ver reflejada a muy largo plazo y la dificultad va a comenzar a finales de año y a principios del que sigue, porque recordemos que en lo que viene siendo enero, recordemos que se presenta lo que nosotros conocemos como la cuesta de enero. Entonces, ahí vamos a ver más dificultades. Si tú te fijas en estos momentos, hay muchas personas que ya están haciendo fila de lo que viene siendo las casas de empeño, o lo que nosotros conocemos como el Monte de Piedad, simplemente porque las personas ya están empezando a vender los productos que tienen en casa o los artículos que tienen en casa con la finalidad de tener liquidez para comprar bienes alimenticios. Entonces, ahí ya estamos viendo una dificultad que muchas personas están pasando.
La mercadotecnia juega un papel importante en estos momentos, por lo que cada persona debe discernir si en realidad debe gastar en algunos productos, esto a fin de evitar lo menos posible endeudarse, mencionó el economista.
Recordemos que las empresas generan productos y que comúnmente las personas o las familias son los que consumimos esos productos. Si las empresas cierran, ya no tenemos liquidez en algunas personas y por lo tanto esas personas ya no van a poder comprar esos productos. Entonces, cuando las empresas ya no pueden colocar sus productos en el mercado, se ven forzadas a cerrar. Entonces, ante ese tipo de situaciones, pues cada vez vamos a tener más personas que van a encontrarse en situaciones vulnerables por no tener alimentos para sus familias. Pues prácticamente, pues hacer una invitación a las personas de que tratemos de cuidar nuestro dinero porque no estamos en una situación donde podemos hacer gastos excesivos y tratar de cubrir con aquellos productos que son meramente para el cuidado familiar y para la alimentación familiar.
Lo ideal entonces es no recurrir a créditos, uso excesivo de las tarjetas o compras innecesarias, concluyó el especialista. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho. En un momentito más te volvemos a escuchar con más información. Vamos primero a hacer una pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les invito a escuchar Señal Tecnológica. Hoy Diego León nos hablará de sensores sobre órganos móviles. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Imprimen sensores sobre órganos móviles. Una nueva técnica financiada por el NIBIB y desarrollada por investigadores de la Universidad de Minnesota permiten la impresión en 3D de sensores basados en hidrogeles directamente en la superficie de órganos, como los pulmones, incluso cuando se expanden y contraen. La tecnología fue desarrollada para apoyar los tratamientos médicos asistidos por robots. El equipo de investigación incluye ingenieros mecánicos e informáticos dirigidos por el Dr. Michael McAlpine, profesor de ingeniería mecánica. Junto con la capacidad de un robot para ayudar a un cirujano a extirpar un tumor de un pulmón, por ejemplo, esta tecnología podrá imprimir en 3D un sensor en la superficie del pulmón para controlar su funcionamiento durante y después del procedimiento, explicó el doctor. Los investigadores esperan que esta tecnología de vanguardia facilite la impresión en 3D de varios dispositivos funcionales, sobre y dentro de cuerpos humanos. Entre los ejemplos se incluyen conjuntos de electrodos que interactúan con el sistema nervioso para tratar el dolor, los bioandamios con las células diseñadas para regenerar tejido y la aplicación eficiente y precisa de colas quirúrgicas e injertos de piel. Una clave para que la tecnología funcionara fue el uso de tecnología de captura de movimiento, que es similar utilizada en las películas y los videojuegos. Los cineastas utilizan la técnica para rastrear los elementos en movimiento de una escena para insertar sin problemas efectos especiales, o sobre los actores para convertirlos en personajes generados por computadora. Este tipo de seguimiento de bucle cerrado permitió añadir un nuevo grado de libertad en la impresión en 3D, imprimiendo con éxito un sensor en una superficie biológica en expansión sin dañar el órgano. Después de poner a punto el nuevo sistema en un globo mientras este se inflaba y desinflaba, el equipo pasó a imprimir en un pulmón de animal en el laboratorio mientras este pulsaba rítmicamente con aire para simular la respiración. Un hidrogel especial incrustado con electrodos alrededor de su perímetro fue impreso para dar forma a un mapa sensorial de tomografía por impedancia eléctrica. El dispositivo es capaz de estirarse con el movimiento de la superficie en la que se encuentra, como cuando los pulmones están inspirando y expirando, movimiento que el sensor puede transmitir electrónicamente para el seguimiento en tiempo real de la tensión de la superficie del pulmón a medida que se expande y se contrae. La tecnología también podría ser una herramienta útil en el cuidado de los pacientes con COVID-19. Elaborado con información de la página electrónica noticiasdelaciencia.com.
Escuchemos ahora a Alejandro Valdovinos en la sección Cine Expresión.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saluda una vez más Alejandro Valdovinos, nuevamente con ustedes en esta sección donde les recomiendo algo de cine. Y como ya les había dicho antes en emisiones pasadas, seguiremos echando un vistazo a todas aquellas películas de 2019 que merecen bastante la pena. En esta ocasión, me gustaría continuar con una cinta ambientada en la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más brutales, ya que mientras los aliados avanzaban en el frente con rifles y caballos, los alemanes los sorprendían con tanques, ametralladoras y tecnologías superiores. Algo que hacía que los soldados se enfrentaran a situaciones sumamente peligrosas y exponiendo su vida a cada instante, cosa que se refleja de manera excepcional en esta película, 1917. Una cinta épica, dirigida y producida por Sam Mendes, quien ganó un Oscar por Mejor Director con American Beauty y que estuvo nominado también por Mejor Director con 1917. Está fotografiada por Roger Deakins, quien también ha trabajado en otras increíbles cintas como Sicario, Blade Runner 2049 o Prisoners, todas ellas de Denis Villeneuve. Y con 1917 ganó el Oscar nuevamente por su fotografía. 1917 además ganó los premios Oscar a mejores efectos visuales y mejor sonido. Y es que 1917 es técnicamente increíble, ya que toda la cinta simula ser filmada en una sola toma de plano secuencia. En ningún momento tenemos cortes de cámara y la mayoría del tiempo veremos a nuestros protagonistas en pantalla. Esto, junto a excelente sonido, hace que la inmersión sea espectacular. Muchas personas incluso la consideran similar a la experiencia inmersiva que nos brinda un videojuego. En eso también nos ayuda la música creada por el estadounidense Thomas Newman. En los papeles estelares veremos a Dean Charles Chapman como el soldado de primera Blake, a George McKay como el soldado de primera Schofield, a Daniel Mays como el sargento Sanders, Colin Firth como el general Erinmore y Benedict Cumberbatch como el coronel Mackenzie, por mencionar algunos. La trama de la cinta nos sitúa en el norte de Francia durante la primavera de 1917, con nuestros protagonistas, los soldados de primera, Blake y Schofield, a quienes se les ha encomendado la importante misión de cruzar por una peligrosa tierra de nadie para llevar una carta al coronel Mackenzie, ya que los alemanes han cortado las comunicaciones remotas y han fingido una retirada a la línea Hindenburg. Para esto, el coronel Mackenzie está preparando un ataque. Lo que él no sabe es que van directo a una trampa, poniendo en juego la vida de un batallón de 1600 hombres, entre ellos el hermano de Blake. Es por esto que nuestros protagonistas se embarcarán en un peligroso viaje, en el que si fallan podrían poner en riesgo a un batallón entero. La trama de la película es bastante simple. Desde el principio veremos a dos soldados ir de un punto A a un punto B, y puede que para algunos esto suene algo tedioso, porque además no hay mucho diálogo en la cinta, ni un desarrollo de personajes muy explorado, pero esto es hecho de una manera intencional, ya que la intención de su director es mostrarnos cómo era la vida día a día en el campo de batalla, y lo peligroso de algo tan simple como moverse de un lado a otro. A pesar de no tener una historia muy profunda, es en todas las situaciones y obstáculos que van enfrentando los personajes donde encontramos el punto interesante de esta cinta, ya que como mencionaba antes, la increíble inmersión que logra con su manejo de cámaras nos hace sentir que estamos atravesando todo eso junto con ellos. Nos sentimos en peligro y sabemos que aunque el terreno esté vacío, en cualquier momento algo podría salir mal y nos podrían matar. La cinta construye la tensión al mostrarnos la geografía de la batalla y lo peligroso que es entrar en terreno desconocido, donde incluso la tranquilidad nos hace estar más intranquilos, ya que no sabemos que nos podemos topar. En conclusión, a pesar de ser una película ambientada en la Primera Guerra Mundial, no es realmente una cinta bélica, sino una película de aventura épica, donde veremos la figura del héroe arriesgarlo todo para cumplir su objetivo y así salvar la mayor cantidad de vidas posible. Tal vez crean que la trama es aburrida y que ya se ha visto en muchas cintas, pero como mencioné antes, este no es el punto fuerte de la cinta. Lo realmente interesante radica en sus técnicas de filmación, en su sonido, su música y en la tensión que nos crea a cada instante. Esto hace de 1917 una cinta sumamente inmersiva que más que una película se convierte en una experiencia, ya que nos sentimos dentro de ella. Ahora bien, no quiero sonar pretencioso, ni quiero que crean que si no se fijan en los apartados técnicos, no pueden disfrutar de esta cinta, ya que es todo lo contrario. Si están buscando una cinta para entretenerse y emocionarse, 1917 es perfecta, ya que su trama es ligera y esto la hace muy apta para el público en general. Si a ustedes no les gustan mucho las películas de guerra, aún así recomiendo bastante que se tomen el tiempo de ver 1917. Tengan por seguro que la disfrutarán bastante, porque como ya dije, más que una simple película, se convierte en una experiencia. Y como recomendación personal, si quieren sentirse más inmersos, véanla usando un buen sistema de audio o unos buenos audífonos. Usualmente no me gusta dar una calificación a las cintas, pero en este caso debo calificarla como una obra maestra, que para nada se deberían perder. Espero que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos y nos escuchamos en una próxima emisión con una nueva película para analizar y disfrutar.
Ante la contingencia, alertan para prevenir y cuidar a personas con alergias. Elizabeth Ortiz nos presenta la nota.
Pacientes con alergias, especialmente la respiratoria y la rinitis, pueden tener más riesgo de complicaciones por infección de COVID-19 debido a que presentan inflamación crónica a nivel nasal y bronquial. Este 8 de julio es Día Mundial de la Alergia, por lo que especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social recomiendan un cuidado continuo, seguir al pie de la letra las medidas sanitarias y apegarse a los tratamientos médicos para disminuir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus. La jefa de Servicio de Alergia del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, Nora Segura Méndez, explicó que hay síntomas no característicos de la rinitis alérgica como alteraciones en olfato y gusto. Por ello, el apego al tratamiento es importante para disminuir el proceso inflamatorio y el riesgo de infecciones virales. Por otro lado, en las alergias de la piel no existe riesgo de complicaciones por la COVID-19, con excepción de casos de dermatitis atópica grave porque requiere un tratamiento con inmunosupresores. La Organización Panamericana de la Salud emitió una guía para diferenciar síntomas de COVID-19 con otras patologías. En el caso de las alergias, la congestión nasal, el goteo nasal y los estornudos son frecuentes, a diferencia de los malestares provocados por el nuevo coronavirus, que son inusuales. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Breves informativas. Señal estatal.
Con los 8 nuevos casos confirmados este día como positivos entre personal de salud, suman ya 465 contagios en este sector asociados a la atención prestada en unidades médicas, según informó la Secretaría de Salud Jalisco. Esta es información de El Informador.
Señal Nacional.
La inflación interanual de México subió en junio más de lo esperado, aunque todavía dentro del rango objetivo del Banco Central, lo que podría darle a la autoridad monetaria margen de maniobra para seguir recortando la tasa referencial. Esta es información del diario Excelsior.
Señal Internacional.
El gobierno de Donald Trump retiró formalmente a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, cumpliendo las amenazas que hizo en varias ocasiones al criticar al ente por su respuesta a la pandemia, informó este martes un senador estadounidense. Esta nota es de La Jornada. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana a partir de las 9:00. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.